Seguimos con estos mensajes en el libro de Jueces. Es un libro bastante poco conocido, hablando en general. Y hoy vamos a centrarnos en Jueces 4 y ahora leer del 10 al 16. El libro de Jueces, capítulo 4, versículos del 10 al 16. Dice así Jueces 4, del 10 en adelante. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él, y Eber Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset, Goim, hasta el arroyo de Gisón. Entonces Débora dijo a Barak, «Levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos». ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y el Señor quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. De los 12 jueces, o mejor dicho, libertadores, en este libro de Jueces, ¿cuál de ellos fue el mejor? En mi opinión, fue la única mujer entre los 12, que fue esta mujer Débora. Y nos vamos a fijar en ella esta tarde. Y primero voy a resumir la historia de Débora. Y después voy a intentar sacar algunas lecciones para nosotros de esta historia de Débora. Así que vamos en primer lugar con la historia de Débora. La historia de Débora. Esta historia ocupa dos capítulos de este libro de Jueces, los capítulos 4 y 5. Fuera de estos dos capítulos no se habla más de Débora en el resto de toda la Biblia, solo aquí en estos dos capítulos. Quiero plantear tres preguntas básicas sobre Débora. La primera es, ¿cuál era la situación en Israel en tiempos de Débora? Y la respuesta es que la situación en Israel en tiempos de Débora era igual que en el resto del libro de Jueces. Resumiendo, era una situación de pecado. Jueces 4:1 dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Tiempos de pecado, igual que en el resto de este libro de Jueces. Era una situación de juicio, porque donde hay pecado, también de forma inevitable hay juicio de Dios. Y esto lo vemos en el versículo 2. Como consecuencia del hecho de que estaban haciendo lo malo ante los ojos del Señor, dice el versículo 2, y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, etcétera, etcétera. Estamos viendo aquí el mismo patrón que en el resto del libro de Jueces. El pueblo de Dios cae otra vez en sus malos caminos, sus caminos pecaminosos, y el Señor se enoja, y el Señor levanta a alguien para castigar y para juzgar a su pueblo. En este caso fue este tal Jabín, rey de Canaán. Eran tiempos de sufrimiento para el pueblo de Dios, porque donde hay pecado y donde Dios tiene que juzgar y castigar a su pueblo, pues el resultado es angustia y sufrimiento para su pueblo. Por eso leemos en el versículo 3, los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Por qué? Pues porque estaban sufriendo las consecuencias de sus propios pecados, en este caso en aquella nación que estaba oprimiéndoles, los cananeos. Una situación de sufrimiento y de angustia. Dice al final del versículo 3, aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad, ¿veis? Opresión, crueldad a los hijos de Israel por 20 años. 20 años de sufrimiento, de angustia, como juicio de Dios sobre su pueblo por ellos haber vuelto a caer en sus caminos pecaminosos. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál era la situación? Pues era así. Segunda pregunta acerca de Débora. ¿Qué es lo que se sabe acerca de esta mujer Débora? ¿Qué sabemos acerca de ella? Se puede resumir lo que sabemos de ella en 6 cosas. Primero, era una mujer israelita. No hace falta que añada más. Es evidente que Débora era una mujer que pertenecía al pueblo de Israel. Segundo, era una mujer casada. Casi nunca pensamos en este hecho, en el marido de Débora, pero tenía marido. Se menciona aquí en el versículo 4, al final, Débora era mujer de un tal Lapidot. No sabemos nada más sobre él, pero sí sabemos que Débora era una mujer casada. En tercer lugar, era una mujer creyente, como vemos en esta historia, una creyente de verdad. No siempre los judíos o los del pueblo de Israel eran todos creyentes verdaderos, pero Débora sí era creyente de verdad, como vemos en toda esta historia. En cuarto lugar, Débora era profetisa. Una profetisa, igual que un profeta en aquel entonces, no era en primer lugar alguien que profetizaba el futuro, sino alguien que era portavoz de la palabra de Dios a su pueblo o a algún otro pueblo. Débora era alguien así, profetisa. A través de ella el Señor hablaba a su pueblo y a quizás otros también. En quinto lugar, Débora era juez. He dicho en varias ocasiones que los jueces del libro de Jueces no eran todos jueces en el sentido en el que nosotros entendemos lo que es un juez. Un juez hoy día es alguien que juzga los casos de delitos, etcétera, que hay que juzgar. Pero los jueces principalmente en aquel entonces eran libertadores, levantados por el Señor para liberar a su pueblo de aquellas naciones que los oprimían. Pero en este caso Débora sí que era juez, además de participar en la liberación del pueblo de Dios. Era juez en el sentido de que sí que ella juzgaba como juez los casos que necesitaban juzgarse en Israel, donde estaba ella. Y también Débora era gobernante. También lo dice aquí en el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Sabemos por lo menos entonces estas 6 cosas, estos 6 hechos acerca de esta mujer Débora. Era israelita, casada, creyente, profetisa, juez y gobernante en Israel en aquel entonces. La tercera pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Débora? Hemos visto cuál era la situación en aquel entonces, hemos visto lo que sabemos acerca de ella, y en tercer lugar, ¿qué fue lo que hizo Débora? ¿Qué hizo en esta historia que leemos aquí en Jueces capítulo 4? Lo voy a resumir en 5 cosas que ella hizo. La primera fue recibir un mensaje de parte de Dios. En Jueces 4, 6 y 7 dice, ella, hablando de Débora, envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, etcétera, etcétera, y le dijo, y ahora fijaos, ¿no te ha mandado el Señor Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Débora tiene algo que decirle a Barak, que era como si fuera el general del ejército de los israelitas en aquel entonces. Pero para que Débora hiciera llamar a Barak para transmitirle ese mensaje, implica que antes ella había recibido ese mensaje del Señor para transmitírselo a Barak. Es decir, lo primero que tenemos que ver aquí es que Débora como profetisa recibió de parte de Dios un mensaje que ella tenía a su vez que transmitirle a Barak para que él hiciera lo que el Señor le estaba diciendo a través de Débora. En segundo lugar, vemos que Débora fielmente transmite a Barak el mensaje que Dios le ha dado para él. O sea, primero el Señor le habla a Débora y el Señor le dice a Débora, dile a Barak esto. Y ella lo primero que hace es llamar a Barak para que él vaya a donde está ella y entonces ella le dice lo que el Señor le ha dicho a ella. En tercer lugar, vemos cómo Débora acompaña a Barak hacia donde va a haber una batalla importante en la que Barak va a ganar una victoria sobre los enemigos y así poner en libertad al pueblo de Israel. Pero Débora acompaña a Barak. Lo vemos aquí en los versos del 8 al 10. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, fijaos, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el Señor a Sísara. Y levantándose, Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Tres veces, si os fijáis, en estos tres versículos del 8 al 10, tres veces se nos insiste que Débora fue con él, fue con él, fue con él. Es decir, no es que ella le diera el mensaje y luego le dijera, bueno, tú ve, yo me quedo aquí en mi casa, donde estoy más segura. No, ella fue con él hasta donde iba a haber una batalla contra los enemigos, los opresores. En cuarto lugar, Débora animó a Barak a pelear contra Sísera. Ella fue la que exhortó, animó, alentó a Barak para que él no tuviera reparo, para que no le diera miedo, sino que él fuera contra el ejército de los enemigos. Esto lo vemos en los versos 13 y 14. Dice, reunió Sísera, el general de los enemigos, todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goim hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora, fijaos, dijo a Barak, aquí es donde vemos que le anima a hacer lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Dice, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísera en tus manos. ¿Veis cómo Débora anima, exhorta a Barak a hacer lo que Dios le está mandando hacer para poner en libertad a su pueblo? Es decir, la voluntad de Dios era que lo hiciera Barak, pero también Débora le anima a ser fiel y obediente a lo que el Señor le está pidiendo a Barak que haga a favor de su pueblo. Y luego finalmente, en quinto lugar, vemos cómo Débora, al final, después de esta gran victoria, ella canta una canción juntamente con Barak. Los dos cantan la canción que viene aquí en Jueces capítulo 5. El capítulo 5, casi entero, es una canción cantada por los dos, por Débora y por Barak, por los dos juntos. Es la última cosa que vemos que hizo Débora. O sea, primero recibió el mensaje del Señor, segundo se lo transmitió a Barak, tercero fue con él acompañándole a la guerra, en cuarto lugar anima a Barak a levantarse y a ir a pelear contra los enemigos, contra Sísara, y en quinto lugar Débora canta junto con Barak una canción en la que celebran la victoria que el Señor les ha dado contra las fuerzas del enemigo, de Jabín y de Sísara. Todo esto es un resumen de la historia de Débora. No sabemos casi nada más sobre esta mujer Débora. Y ahora pasamos a la segunda cosa que dije que iba a hacer después de ver la historia, el mensaje de esta historia de Débora. ¿Qué nos quiere decir el Señor a nosotros a través de esta historia de Débora? Y lo voy a resumir en 6 lecciones para nosotros hoy. 6 lecciones para nosotros. Primero tenemos aquí en esta historia una lección sobre la oración. Una lección sobre la oración. Lo hemos leído antes en Jueces 4, versículo 3. Dice, entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor. He dicho en otras ocasiones en este libro de Jueces, en el tiempo de los jueces, aquellos 300 años de pecado, juicio de Dios, opresión por los enemigos, angustia, sufrimiento y los libertadores que Dios levantó, casi lo único bueno que hicieron los israelitas en aquellos 3 siglos, casi lo único bueno que hicieron fue orar, clamar a Dios, clamar a Dios. No hay casi nada sobre ningún arrepentimiento de sus pecados, aunque fuera así en alguna ocasión que se arrepintiesen, pero en general no leemos acerca del arrepentimiento de los israelitas, pero sí leemos una y otra vez sobre su clamar al Señor. Eso fue lo que hicieron, clamar, clamar, clamar al Señor. Entonces, aunque fuera lo único bueno que hicieron durante aquellos 3 siglos, es una lección para nosotros. Precisamente por ser tan pecadores como somos, y porque muchas veces tenemos que vivir con las consecuencias a veces de nuestros propios pecados, y el Señor nos disciplina, pero lo mejor que podemos hacer y lo que debemos hacer en esas situaciones es precisamente clamar al Señor. Y también lo he dicho más de una vez, clamar al Señor para mí es algo más que solamente orar. Creo que hay una diferencia entre orar sin más y clamar. Creo que clamar implica más corazón, más pasión, más fervor, más sentimiento de necesidad. Señor, clamamos a ti porque no podemos hacer otra cosa. Estamos desesperados, estamos en angustia, nos están persiguiendo, no sabemos qué hacer. Y por eso nos dirigimos a ti y clamamos a ti. Y es una gran lección. Hasta los israelitas, en medio de su pecado, lejos de Dios, dándole a Dios la espalda una y otra vez, pero cuando están en su momento de angustia y de sufrimiento, después de años, lo que hacen es clamar, clamar a Dios, clamar al Señor. Y hermanos, yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Fijaos que es una cosa que todos podemos hacer. Hay cosas que no todos podemos hacer, pero esta es una cosa que todos podemos y debemos hacer. Tú lo puedes hacer, yo lo puedo hacer, lo podemos hacer solos, lo podemos hacer juntos. Pero clamar al Señor quizás sea la gran necesidad que tenemos en este momento de crisis. No solo ya de crisis económica o de falta de trabajo suficiente, es también una crisis moral, es una crisis espiritual sobre todo. Y si hay una sola cosa que podemos hacer en las crisis, es clamar, clamar, clamar a Dios. Es lo que tenemos que hacer, es la primera lección de esta historia. En segundo lugar, hay una lección sobre las mujeres. Aquí es donde me voy a meter en problemas con algunos de vosotros, seguramente. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Señor usa a Débora, o sea, a una mujer. Además, como dije al principio, Débora fue, sin duda, la mejor de todos los jueces. Hay 12 jueces en este libro de jueces. 6 jueces mayores y otros 6 menores, no menos importantes, pero se habla menos de ellos, pero sin duda la mejor de los 12 jueces durante esos 300 años de historia fue esta mujer Débora. Y no me cuesta nada reconocerlo, siendo hombre, que la mejor de los jueces fue Débora, lo he dicho. Pero la cuestión es esta, ¿significa eso que esta historia de Débora apoya el liderazgo femenino en las iglesias? Y digo esto no porque yo quiera tener polémica con vosotros, sino porque muchos feministas evangélicos, ¿sabéis lo que es eso? Pues hoy día hay cada vez más feministas evangélicos, que son creyentes, hermanos y hermanas nuestros, pero que siguen más o menos la línea de lo que es el feminismo y intentan buscar un respaldo de ese feminismo en la palabra de Dios. Y les parece encontrar en esta historia de Débora un respaldo, un apoyo para la idea de que las mujeres pueden ser, igual que los hombres, pastores o pastoras, en este caso, líderes espirituales de la iglesia, y dicen, fijaos, el ejemplo de Débora. Débora fue, ¿no?, líder del pueblo de Dios en aquel entonces, por lo tanto, también podemos tener líderes que sean mujeres entre nosotros. Pues lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo con eso. Quizás yo esté equivocado y no quiero dedicar demasiado tiempo esta tarde a hablar de este tema porque es un tema para otro día y a veces también lo he comentado sobre otros pasajes de la Biblia. Pero todavía no estoy convencido por la palabra de Dios que las mujeres puedan o deban ser líderes en la iglesia cristiana hoy día. Dejadme que os dé algunas razones rápidamente por las cuales no creo que Débora sea un ejemplo a favor del liderazgo de mujeres en la iglesia cristiana. Tengo aquí 7 razones. En primer lugar, porque Débora fue una excepción a la regla normal. Es decir, aquí tenemos 12 jueces, hay 11 hombres y hay una mujer, y entonces, en todo caso, Débora es un caso excepcional. No hay muchas como Débora en toda la Biblia. ¿Cuántas más hay como Débora? Apenas podemos encontrar una reina en Israel o en Judá que fuera mujer y que fuera buena. Casi la única reina, o las únicas que hay, son como Jezabel, son mujeres que no precisamente son mujeres de Dios. Pero ¿dónde hay? Luego podemos decir, sí, pero Esther fue reina, sí, pero no en Israel. Fue reina porque se casó con el emperador de Persia. Pero esa es otra historia. Y fue por ese concurso de belleza que hubo en el reino de Asuero, en Persia. Pero Débora es una excepción. Lo que no podemos hacer es basarnos en las excepciones a la regla, como si pudiéramos olvidarnos de la regla y en su lugar poner la única excepción, como fue Débora en el tiempo de los jueces. Fue la única mujer juez entre los 12 jueces. En segundo lugar, es verdad que Débora fue profetisa, juez, gobernante, etcétera, etcétera. Pero nada de todo eso es lo mismo que ser pastora de una iglesia. Tenemos que reconocer las diferencias. Primero, hay una gran diferencia entre antes de Cristo y después de Cristo. Hay una diferencia entre el pueblo de Israel y una iglesia cristiana. Y aún así, es totalmente diferente. También hay profetisas en el Nuevo Testamento, pero las profetisas que había, como las hijas de Felipe, no eran pastoras de iglesias, no eran como líderes espirituales. Entonces, Débora sí, era profetisa, como otras profetisas que hay en la Biblia. Pero no hay que confundir ser profetisa con ser líder espiritual en el pueblo de Dios, que las mujeres en ningún momento fueron líderes espirituales en Israel ni en la iglesia cristiana en la palabra de Dios. Era juez, pero ¿qué pasa? Las jueces también pueden ser, o los jueces también pueden ser mujeres, pero eso no tiene nada que ver con pastorear una iglesia cristiana, que es un tema diferente. No estamos en contra de que las mujeres puedan ser jueces, gobernantes, políticos, etcétera, etcétera. No estamos en contra de nada de todo esto. Pero es diferente de lo que es pastorear o ser líder espiritual sobre una iglesia cristiana local. En tercer lugar, uno de los motivos por los cuales el Señor usó a Débora fue porque en aquel entonces los hombres no estaban dando la talla, no estaban cumpliendo con su responsabilidad. Y sobre todo estoy pensando en este hombre, Barak. Barak se muestra un poquito débil, aunque como diré ahora, tampoco tenemos que exagerar esa debilidad de Barak, pero sí que fue débil, fue un poco vacilante, y él no quiso hacer lo que el Señor quería que hiciera. Entonces Dios usó a Débora quizás para avergonzar a un hombre que no estaba tan dispuesto a obedecer sin cuestionar la voluntad de Dios. A veces Dios usa a las mujeres precisamente cuando los hombres no están haciendo lo que deben estar haciendo en el pueblo de Dios. En cuarto lugar, Débora misma, en vez de tomar ella las riendas y salir ella a la guerra cuando Barak vacila, ella le anima y le exhorta a Barak a hacer lo que él debe hacer. Es decir, Débora no permite que Barak se lave las manos y decir, bueno, tú hazlo porque yo no me siento con las fuerzas para ir a pelear contra Sísara. Pero Débora, en vez de decir, ah, vale, pues iré yo entonces, ella anima a Barak a cumplir su obligación y su deber delante de Dios. Ella pretende animar a Barak a cumplir su propósito como general sobre los ejércitos de Israel. En quinto lugar, voy a decir algo que se puede aplicar a diferentes temas de la Biblia. Una cosa es lo que la Biblia describe y otra cosa es lo que la Biblia prescribe. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia describe muchas cosas que no nos manda hacer a nosotros. La Biblia describe cosas que pasaron, cosas que diferentes personas hicieron, pero no hay que sacar de todo eso que es un mandamiento de Dios. Es decir, aquí tenemos una mujer que, según la Biblia, Dios la usó para una gran victoria para los israelitas, pero no es un mandamiento de Dios diciéndonos, y por lo tanto vosotros debéis tener también pastoras en la iglesia. No hay que confundir lo que describe la Biblia con lo que nos manda el Señor hacer en su palabra. En sexto lugar, la época de los jueces no fue precisamente una época ejemplar, sino todo lo contrario. La conclusión del libro de jueces es que aquellos tres siglos de historia fueron tres siglos cuando la gente hizo lo que les dio la gana de hacer. No fue un tiempo ejemplar, un buen tiempo de Israel. Fue un tiempo cuando la gente hacía lo que quería, lo que le daba la gana de hacer, a veces sin incluso consultar la palabra de Dios. El tiempo de los jueces fue un tiempo de rebeldía y de desobediencia de parte de Israel. Están volviendo una y otra vez a sus malos caminos. Entonces, difícilmente podemos coger el tiempo de los jueces y decir, vamos al libro de los jueces porque es un tiempo que es un modelo para nosotros, es un patrón que tenemos que seguir hoy día. No, porque el tiempo de los jueces es un tiempo cuando vemos a los israelitas en uno de sus peores momentos de su historia. Pero sobre todo, y en séptimo lugar, no podemos contraponer el ejemplo de Débora a la enseñanza de toda la Biblia. Es decir, si a la Biblia en su conjunto enseña un liderazgo en el pueblo de Dios masculino o de hombres o de varones, no podemos tomar un ejemplo como el ejemplo de Débora y con ese ejemplo ir en contra de la enseñanza de tantos otros pasajes de la Biblia que enseñan que Dios ha diseñado a los hombres para que sean cabeza en el hogar y en la familia y también en la iglesia. Sé que lo que estoy diciendo va en contra de la sociedad en la que vivimos. Sé que por este motivo empieza a haber cierta persecución de los cristianos evangélicos en algunos países por la postura acerca del hombre y la mujer. Sé que hay cada vez más iglesias que sí tienen líderes que son mujeres en esas iglesias, pero hasta hoy yo estoy abierto a que cualquier persona me convenza que estoy equivocado. Estoy abierto. Estoy dispuesto a escuchar cualquier razonamiento basado en la palabra de Dios. Pero hasta el día de hoy os tengo que confesar que la impresión que me da a mí la Biblia es que el hombre y la mujer fueron creados diferentes, sí, iguales en dignidad, iguales en importancia, etcétera, 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 pero con diferentes papeles, tanto en el hogar como también en la iglesia o en el pueblo de Dios. Y creo que no podemos poner el ejemplo de Débora en contra de la enseñanza de toda la Biblia acerca del liderazgo del hombre en el pueblo de Dios. Podría poner más argumentos. Cristo escogió a 12 apóstoles varones. Bueno, por lo menos haber escogido a una mujer o dos, un par de mujeres, y no 12 hombres. Si él hubiera querido enseñarnos que para su iglesia, porque los apóstoles iban a ser los que iban a echar los cimientos de la iglesia cristiana, si el Señor Jesucristo hubiera querido enseñarnos, no, las mujeres también pueden ser apóstoles o pueden también ser pastoras, pues hubiera elegido por lo menos a una mujer entre 12, en vez de 12 hombres y ninguna mujer. Y cuando el apóstol Pablo y cuando los demás apóstoles enseñan acerca de este tema, siempre diferencian entre los papeles del hombre y la mujer en la iglesia. Pablo da por hecho que los obispos o pastores o ancianos van a ser varones. En ningún momento siquiera se les ocurre pensar que una mujer pudiera pastorear una iglesia. Y no digo esto en contra de las mujeres. Lo digo porque al final tenemos que basarnos en la enseñanza clara de la palabra de Dios y no en nuestras preferencias personales. Si alguien a mí me puede demostrar con la palabra de Dios que estoy equivocado, que sí, que las mujeres pueden ser, igual que los hombres, pastoras, líderes espirituales en las iglesias, estoy listo a escuchar todos los argumentos. Y he leído ya muchos argumentos sobre todo esto. Pero como digo, mi conclusión hasta el día de hoy es que Dios ha querido que el liderazgo en la familia y el liderazgo en la iglesia él ha querido que sea un liderazgo de varones o de hombres, pero sin despreciar los muchos dones y las aportaciones importantísimas que hacen siempre las mujeres en la familia y en el pueblo de Dios. Pero no hay que confundir por eso los papeles diferentes entre los dos. Bueno, dicho todo esto, la pura verdad es que Dios quiso usar a Débora y la usó grandemente como instrumento en sus manos para gran bendición sobre Israel. Y yo saco de este hecho que Dios también quiere usar a las hermanas, quiere usar a las mujeres entre nosotros, y lo está haciendo. Y muchas veces, si somos honestos, las mujeres son las que hacen la mayor parte del trabajo que se hace en todas las iglesias. Muchas veces las mujeres son el motor de cada iglesia, con su compromiso y dedicación y con sus oraciones y con su ejemplo y con sus reuniones de mujeres y con la escuela dominical y con los jóvenes y con mil otras cosas. Es decir, los hombres muchas veces deberíamos avergonzarnos por lo poco que hacemos en comparación con lo que hacen las hermanas en las iglesias. Si no hubiera sido por las hermanas, ni esta iglesia ni otras muchas iglesias todavía seguirían de pie hoy día por cómo Dios ha usado a las mujeres siempre y lo sigue haciendo. Y esta es una lección positiva que tenemos que sacar también de esta historia de Débora. En tercer lugar, hay una lección sobre la palabra de Dios. Casi no nos damos cuenta de que la palabra de Dios tiene un papel importante en esta historia. Débora recibe en un momento un mensaje de Dios, o sea, Dios le habla, Dios le da un mensaje para Barak. Ella fielmente le transmite a Barak la palabra de Dios de esa manera. La palabra de Dios fue decisiva en la liberación de Israel de Jabín, rey de los cananeos, y su general Sísara. La palabra de Dios fue el inicio de rescate, de la liberación del pueblo por parte de Débora y de Barak. La palabra de Dios es siempre fundamental en lo que Dios hace en su pueblo. En cuarto lugar, hay una lección aquí sobre la exhortación. Dos veces Débora tiene que hablar con Barak y exhortarle a hacer lo que el Señor estaba diciéndole que hiciera. La segunda vez, Barak está vacilando, está dudando. Dice, no voy, si tú no vas, yo tampoco voy. Pero Débora le exhorta, pero Barak, lo tienes que hacer porque el Señor te lo está diciendo. Tienes que ser obediente, es la palabra de Dios. Tienes que cumplirla y confiar en el Señor. Y Débora tiene que exhortarle y animarle para que él, que tiene menos valor que ella, haga lo que Dios quiere que haga. La exhortación, como a veces hemos hablado en la iglesia, en otras predicaciones, no es fácil, porque para que podamos exhortarnos, tenemos que estar dispuestos tanto a exhortar como a ser exhortados. Y para mí ninguna de las dos cosas es fácil. Es cuando Dios te llama a decirle a alguien, a un hermano o hermana en la iglesia, hermano o hermana, ánimo, haz lo que el Señor te está diciendo. Y tenemos que animarnos, exhortarnos. Y cuesta humildad y cuesta sabiduría tanto exhortar y animar como recibir también una exhortación de parte de un hermano o de una hermana. Y Débora también es una lección para nosotros sobre cómo debemos cumplir el deber de exhortarnos unos a otros en el pueblo de Dios. En quinto lugar, hay una lección aquí sobre la obediencia. Muchas veces se presenta a Débora como la buena de la película, por así decirlo, y a Barak como el malo, el débil, el cobarde. Creo que hay algo de verdad en esto, como diré ahora, pero creo que podemos también exagerar esto. Y creo que hay que tener cuidado con la imagen que tenemos de Barak, para que no sea una imagen desequilibrada, y lo diré por varias razones. Primero, en todo momento Débora trata a Barak con respeto, porque aunque ella es lo que es, profetisa, juez y gobernante, Barak también es el líder, es el general, de los soldados israelitas, y en todo momento Débora, cuando se dirige a Barak, lo hace con el respeto que él se merece. En segundo lugar, no es verdad decir que Barak no responda a la palabra de Dios. Sí responde, pero no responde con la plena obediencia con la que tenía que haberlo hecho. Pero sí responde a la palabra de Dios. Barak al final se muestra valiente y él va a pelear contra Sísara, un hombre que tenía 900 carros herrados. Es decir, tenía un ejército y unos tanques, lo que sería el equivalente de tanques en aquel entonces, impresionantes. Pero Barak tiene el valor de levantarse, ir a pelear contra los que estaban oprimiendo a los israelitas en aquel entonces. No debemos despreciar el valor que al final demuestra Barak. Y el Señor le da a Barak la victoria. El Señor no dice, bueno, ya que Barak ha vacilado un poco, ha dudado, pues voy a permitir que le derroten para que aprenda la lección. El Señor le da una maravillosa victoria a Barak, recompensando el valor que él había mostrado. El cántico en Jueces 5 es un cántico de Débora y de Barak, conjuntamente, no es solo de Débora, es de los dos. Pero quizás el argumento más importante que fácilmente podríamos pasar por alto es que en Hebreos capítulo 11, que es el capítulo de Hebreos sobre los héroes de la fe, aunque no sale Débora en ese capítulo, sí se menciona Barak. Es decir, en Hebreos capítulo 11, Barak, junto con Abraham y Moisés y tantos otros héroes, Barak también aparece en la lista de nombres de héroes de la fe en Hebreos capítulo 11. Y por lo tanto, debemos tener cuidado antes de rechazar a Barak como si fuera un simple cobarde y nada a su favor. Ahora, dicho lo dicho, y quiero ser justo con Barak y también con Débora, es cierto que hubo un momento en el cual Barak fue desobediente al Señor, y ya que fue así, hay que decirlo así. Cuando Débora le dijo, sube y pelea contra Sísara y contra el enemigo, Barak le dijo, si tú vas, yo también voy, pero si tú no vas, yo tampoco voy. Eso es pura desobediencia. Dios le estaba diciendo, Barak, tienes que subir y tienes que pelear contra Sísara. Y él no es quien para decir, bueno, si Débora va conmigo, sí, pero si no, no. No, tú tienes que obedecer lo que Dios te está diciendo. Eso no depende de si va o no va contigo, Débora. Tú tienes que ir, porque Dios te lo está diciendo. Y él fue desobediente, titubeando y vacilando, por lo menos durante un tiempo, hasta que Débora le dijo, vale, vale, yo voy contigo. En esto, Barak no es un ejemplo para nosotros, porque no es un ejemplo de la obediencia que el Señor espera encontrar en nosotros. Finalmente, hay una lección sobre la salvación, porque todas estas historias en Jueces son historias de salvación. En cada historia, con cada uno de los 12 jueces, el Señor levanta al libertador, levanta al juez. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo de sus enemigos. Nunca debemos olvidar que Jueces es un libro sobre la salvación que hace el Señor con su pueblo. Y en ese sentido, no debemos ser capaces de leer una historia como esta sin pensar en nuestra salvación por el Señor Jesucristo. Todos los jueces, incluso Débora y Sansón y todos ellos, apuntan al gran libertador con mayúscula, el Señor Jesucristo, que es el que Dios envió para que Él nos salvara y nos liberara a nosotros, de nuestros enemigos. Y todas estas historias son historias acerca del Evangelio. Nos hablan de cuál es el problema del ser humano. ¿Cuál es el problema del ser humano? El pecado. ¿Cuál es la solución para el ser humano? Es que Dios nos mande un libertador, y lo ha hecho, y ese libertador, ese salvador, es el Señor Jesucristo. Hemos visto, concluyendo, quién era Débora. Hemos visto qué hizo Débora, qué pasó, cuáles son algunas de las lecciones para nosotros. Y para concluir, os haré las siguientes exhortaciones. Hermanos, en estos tiempos de crisis económica, moral y espiritual, clamemos al Señor. Hermanos, dejémonos usar por el Señor, como Débora y Barak al final también. Seamos mujeres, seamos hombres. El Señor nos quiere usar como instrumentos en sus manos para bendecir al pueblo de Dios y para la extensión del Evangelio. Dejémonos usar por el Señor, tanto hombres como mujeres. Recibamos la palabra de Dios y respondamos a ella, como cuando el Señor le dio ese mensaje a Débora para Barak, y ella se lo transmite a Barak, y al final él también lo hace. Tenemos que ser receptivos también a la palabra de Dios cuando Él nos quiere hablar, para que respondamos a su palabra. Hermanos, animémonos a confiar en el Señor y a obedecerle, como Débora también animó a Barak a hacerlo. Anunciemos a la gente su gran necesidad de Dios. Anunciémosles la maravillosa salvación que hay también para ellos en el Señor Jesucristo.